Una de las cosas que más nos emocionan aquí en la Cinemafia es poder compartir con ustedes las películas que más nos gustan. No hay nada más gratificante que escuchar que vienen al podcast por nuestras recomendaciones y las de nuestros invitados. Así que me imagino que es bastante frustrante entrar a buscar una película que te mueres por ver y que no está disponible en ningún lado. Con NordVPN puedes cambiar tu ubicación virtual en solo unos segundos. Puedes entrar a buscar lo que está disponible para todas las plataformas de streaming en más de 60 países. Si ves que algo no está disponible en América Latina, ¿qué tal en Australia, el Reino Unido o Canadá? Además de abrirte todas las posibilidades del entretenimiento, están preocupados por tu privacidad. Mantienen tu información encriptada y tu dirección IP y ubicación seguras. Te protegen de softwares maliciosos y anuncios intrusivos, manteniendo hasta 6 equipos asegurados. NordVPN es la VPN más rápida del mercado, así que puedes ver toda tu watchlist de la Cinemafia sin interrupciones. Por el precio de una taza de café al mes, puedes tener acceso a la mejor opción de seguridad en línea. Consigue tu oferta exclusiva de NordVPN entrando a nordvpn.com/lacinemafia. nordvpn.com/lacinemafia. Para recibir un descuento en el plan de 2 años, más 4 meses gratis y 30 días de garantía. Familia, esto es La Cinemafia. Les damos la bienvenida a sus hosts, Anwar Alum, Pamela Cortés. Primero que nada, le damos las gracias a Starlet Project y a Genuina Media por producir este podcast. Y obviamente al Hotel Genève, que está en la Ciudad de México. Este hotel histórico que data desde 1907, un lugar espectacular, el mejor servicio, el mejor hotel de México. Si van a quedarse en la Ciudad de México, vengan al Hotel Genève y sean parte de su historia. Hoy tenemos un invitado muy especial para hablar de películas navideñas. Feliz Navidad, para empezar, a todos ustedes por allá. Luis Velody, este creador de contenido sensacional, tiene 7.1 millones de followers en TikTok.
¡Qué locura!
¡Qué locura! Sí. A ver, ¿cómo lograste algo así?
Híjole, pues ni yo sé, la verdad. ¿Por dónde empezamos? Pues no sé, fue algo que se fue dando. Empecé a hablar acerca de teorías de películas y cosas así. A la gente le encantó. Me seguí por ese rollo y pues fue como una cadenita que se fue siguiendo y siguiendo. Y pues uno no se espera que avance tan rápido y llegue tanta gente así de la nada, pero se siente muy padre y estoy muy agradecido.
Oye, Luis, ¿y cuánto llevas haciendo contenido?
Llevo 1 año y medio aproximadamente. Nada. Como ya casi 2 años.
Subiste, pero en putiza.
Sí.
Oye, y estas teorías, ¿tú las investigas o tú las inventas?
Algunas ya existían y otras sí me encargo a juntarme con unos amigos y ahí nos ponemos a especular justamente.
¡Órale!
Como a veces nos ponemos a ver hasta películas juntos y así, y empezamos a teorizar, ¿no? De oye, ¿por qué este personaje actuó de tal manera, no? O esto como que no tiene mucho sentido con esto, o por qué esto lo hicieron así y no así. Entonces como que a mí me gusta decir que las industrias como Disney, Pixar, Universal, todos ellos, siempre esconden cosas por algo, ¿no? Siempre tienen cosas ahí por alguna razón.
Totalmente de acuerdo.
Y pues de eso nos encargamos, como de buscar y desenrollar todos esos misterios.
¿Y cuál es tu video más viral?
Híjole, no sé. Creo que es una teoría de Frozen. Creo que es una teoría en la que digo que Hans todo el tiempo fue
el héroe.
No fue el héroe, pero realmente no fue el verdadero villano de la película, sino que hubo alguien más que lo hizo malo a la mitad de la película.
¿Quién fue ese alguien más?
Los mismos trolls.
Ok.
Porque en la película se nota que desde un inicio como que los trolls siempre quieren emparejar a Anna con Kristoff porque ven que se llevan súper bien y pues obviamente pues los trolls tienen a Kristoff como parte de su familia. Entonces, pues justamente pues fue por esa razón que hicieron a Hans malo en algún momento. Bueno, más o menos de eso va la teoría, de que en algún momento lo hicieron malo para que ya no pudiera estar con Anna y Anna pudiera estar con Kristoff. Y así fue.
Oye, y hablando de Frozen, ¿qué opinas de esta teoría de que Tarzán es hermano de Elsa y Anna?
¿Tarzán?
Sí, es que supone que cuando los papás de Elsa y Anna se van en el barco, no se mueren, se estrellan en una isla y tienen otro hijo que es Tarzán.
Ay, no es cierto.
Neta, sí, o sí, no,
justamente. Pero pues ya está, o sea, a día de hoy ya está como muy caída esa teoría, ya no tiene como que mucha solidez por todo lo que pasa, en especial por Frozen 2, que ya se especifica qué es lo que pasa y a dónde va el barco y todo eso. Entonces ahí como que las ubicaciones y los tiempos ya no concuerdan.
Ajá.
Entonces ya no quedan para nada. Igual había otra teoría de que El barco que se ve en La Sirenita es el mismo barco que se cayó en la película Frozen, de Frozen, sí, al inicio.
Sí, sí.
Pero también se cayó con la segunda película de Frozen y pues ya no tuvo solidez. Y pues por eso mismo de los tiempos y el lugar ya no tuvo sentido.
Ya, ok.
Excelente, Luis. No, bueno, pues qué interesante. Pues ya te invito.
Hay que hacer un especial de teorías.
Hay que hacer un especial de teorías contigo también.
Sí.
Pero bueno, hoy lo que nos concierne es la Navidad por la época, porque queremos recomendarles a ustedes pues qué ver en estas vacaciones, si quieren entrar en el espíritu navideño completamente. Entonces vamos a hacer de lo genial a lo vomitivo, que así le llamamos este formato, que son tres, o sea, nuestro top tres de películas navideñas y nuestro top tres para abajo. O sea, como que las que de verdad les recomendamos no ver y evitar a toda costa.
Sí.
Para que salven sus ojos de una mala experiencia.
Exactamente.
Entonces, bueno, si quieres, Luis, empieza con tu medalla de bronce, como una película que te guste, pero que no sea la que te parece la mejor.
Ok, pues tengo mi listita por aquí. Yo creo que se vale de todo, ¿no? Se vale corto, se vale película,
se vale de todo,
series.
Okay. De todo.
Pues va, yo creo que empezaríamos en tercer lugar de las buenas. Uh-huh. Yo creo que pondría ahí a Los Fantasmas de Scrooge.
De Robert Zemeckis.
Se me hace una película bastante bonita. O sea, la animación me gusta, aunque de repente está como medio rara, pero soy muy, muy fan del mensaje que dan las películas, ¿no? A mí me encantan las películas cuando dan un mensaje muy bonito y muy valioso, y por eso esa película se lleva, sí, en tercer lugar.
Pues es que también es justo Cuento de Navidad,
es
de Charles Dickens.
La clásica Navidad, o sea, de fantasma es, de
claro,
presente,
es
pasado
Scrooge,
y futuro.
El fantasma,
sí,
de la Navidad pasada, sí, presente, futura.
Sí.
Sí, pues es una historia que la verdad todos conocemos,
sí,
pero pues siendo llevada la pantalla grande por Robert Zemeckis y Jim Carrey, sí, justo, ajá, era lo que iba a decir.
Y aparte sí, es una película que se atreve ya a lo dark, o sea, para, ajá, ser de niños tiene, sí, momentos,
claro,
bastante tétricos.
También me gusta eso,
sí,
aunque sea una película muy navideña, muy familiar y todo eso, me gusta que tiene también sus toques oscuros,
sí, tiene
oscuros, y sus detalles así como medio raros o a lo mejor un poquito hasta espeluznantes, escalofriantes, ¿no?
Sí, sí,
incluso,
sí,
algunas partes como de medio de terror, ¿no?
Sí.
Que de repente luego se asustan a los niños.
Totalmente.
Pues pero, que quieras o no, o sea, el material fuente. O sea, esto de que se te aparezca un fantasma y te diga que, sí, cómo te vas a morir y cómo vas a ser olvidado por,
sí,
ser ambicioso.
Sí, sí.
O sea, es muy fuerte, la verdad.
No me acuerdo, había unas criaturitas, ¿no? Eran como unos humanoides, como que chiquitos, jorobaditos.
Ya no me acuerdo.
Infantiles, ¿te acuerdas de esa escena o no?
¿Como de roca?
Daban, no, eran como de carne y hueso, pero daban muchísimo miedo. Yo de chiquito sí me dije, güey, esto da mucho miedo.
Sí.
Yo solo me acuerdo que una parte que me impactó mucho, y la verdad no, de no esa estoy loca, estoy inventando, pero en la que Scrooge saca como una cajita y parece como que según yo entendía era cocaína. ¿No?
No me acuerdo de eso.
O sea, bueno, pues no sé.
¿Viste otra versión?
Vi la versión.
Gaspar Noé.
Según yo en algún momento saca una cajita con coca, pero bueno, no me ganó.
No, si es buena, y para mí es la última película buena que hizo CMX, creo que a partir de esa película
ya se fue para abajo.
Se fue de cadencia,
sí,
un poquito.
Sí, como que lo tenemos un poco en crisis al buen Robert CMX,
está en,
¿no?,
crisis total.
Sí, como que hizo la de Marwen, hizo la
The
de
Witches,
la nueva de Pinocho. The Witches, no, como que nada le ha pegado últimamente.
Sí. Es que ya lo hago, ya siento que lo hace como por hacer, no porque
sí,
tenga algo que contar, por decirlo así.
Claro.
Por eso yo, para mí, esa fue su última película relevante, por decirlo así.
Y ya de ahí quedó.
A partir de ahí se fue.
Se fue picada.
Back to the Future.
Sí.
Back to the Past, man.
A ver, Anuarcito, tu top 3 medalla de bronce.
Bronce es Gremlins, dirigida por Joe Dante y obviamente producida por
Chris Columbus.
No, este Gremlins.
¿La escribió o la dirigió, no?
No, Chris Columbus es Home Alone.
No, pero también tuvo algo que ver en Gremlins.
Solo le fue guionista, porque es guionista de Spielberg.
Ah, guionista. Ok,
seguro.
Sí, exacto. Él hizo el guión de
y producida por Steven Spielberg.
Exacto.
Se me hace una película justo que también toca. Es de horror, pues yo sí, porque horror para niños,
sí,
horror infantil. Es una película muy divertida, original.
Es un
trascendente.
Es un clásico.
Gizmo es de los personajes más relevantes del cine. O sea, es de las figuras más reconocidas.
Sí, totalmente.
Y pues vean, es un clásico, muy divertida, con toda esa magia spielberiana que lo caracteriza, sobre un niño que compra, bueno, que le regalan de Navidad a sus papás.
Un mogwai
de una
que
tienda
una
de antigüedades asiática,
uh-huh,
que cada vez que suena toda madre, pues si les pones,
sí,
agua,
sí,
se convierten en unos demonios.
No, también si les das de cenar o algo así, tenían como dos reglas.
O sea, sí, no les puedes dar de cenar.
No les puedes dar de cenar.
Después tal hora, y si cae agua, se vuelven demoníacos, ¿no?
Sí. Exacto.
Entonces,
como rayitas.
Entonces, se reproducen, y si les de comer, se hacen demoníacos.
Exactamente.
¿No?
Exactamente.
Entonces, el conflicto empieza justo cuando el niño rompe estas reglas, ¿no?
Exactamente.
Hasta ahí se lo va a dejar. Muy buena. es de mis favoritas consentidas. Y sí tiene, aparte de que tiene todo este elemento de horror y todo eso, tiene todo, respeto todavía el valor de la familia y todo este espíritu navideño que caracteriza una película de Navidad.
Pero con esos detalles de horror,
sí,
¿no?
Sí, pero medio horror infantil, horror para niños. Sí,
o sea, sí es un horror que pueden ver los niños sin pasar ningún problema.
Es un horror fantasía.
Exacto.
O sea, no todos los niños llorarían al verla.
Exactamente.
No, pues yo creo que es que además es un tipo de horror que es muy divertido.
Sí.
O sea, porque al principio tal vez a un niño le puede choquear un poco, no sé, ver a Rayita y, sí, o sea, todo este, pues, como dices, demoníaco, horrible. Pero en cuanto te acostumbras a ver esa figura tan como agresiva visualmente, se vuelve muy gracioso. O sea, ya se vuelve como que lo vulgarizan tanto y salen tan seguido, ya sabes, todos así y todos corriendo por todos, sí, lados, que se vuelve un tema, o sea, se vuelve de risa.
Sí, como una burla, ¿no?
Y bueno, lo que sí es que no recomiendo ver la 2. La 2 sí es de mi lista negra. O sea, justo la 2 rompe con toda la magia que la 1 construye.
Yo ni sabía que había 2.
O sea, sale hasta un actorazo de este Christopher Lee, este
Saruman. Ay, salen
Gremlins 2. Es patética la película. O sea, regresa todo el cast de la 1, pero realmente, de hecho, Spielberg ya no estuvo involucrado en esa y justo se ve,
sí, ¿no?
Eso. Entonces, eso es de los casos que con uno hubiera sido suficiente. Pero bueno.
Ok, bueno, pues voy yo con mi medalla de bronce. Esta es una medalla de bronce muy pues peculiar, si podría decirlo. Pero es que de verdad, esta película me encantó y no puedo dejar de recomendarla. Y es, como les digo, no es la opción común, pues, de películas navideñas, pero sí quiero que la vean. Se llama The Night Before.
Sí.
Es una película de comedia navideña. Salen Seth Rogen, Joseph Gordon-Levitt y Anthony Mackie. Y se trata sobre tres amigos que quieren ir a una, bueno, o sea, se supone que en Navidad siempre hacen como una fiesta entre ellos tres donde se ponen hasta el hocico de drogas y de todo. Y entonces uno ya se va a casar y esta va a ser como su última reunión de este tipo. Uh-huh. Entonces, o sea, como que quieren volarse la cabeza y quieren asistir a una fiesta que se llama la fiesta del Cascanueces, o no sé, que están en Nueva York. Y es como, ya sabes, es una fiesta como solo por invitación, en un speakeasy, o sea, como bien complicado llegar, o sea, bien complicado que te inviten de entrada. Entonces, uh-huh, los tres están como queriendo conseguir la entrada porque va a ser como su despedida de este tipo de fiestas locas. Y entonces logran conseguir la invitación, o sea, obviamente después de una serie de cuestiones, pero lo chistoso obviamente es que se drogan horrible y entonces todo lo están haciendo drogados. Y de verdad, o sea, yo no podía de la risa viendo esto. O sea, yo soy de ese tipo de humor.
Ya,
entonces,
ya.
O sea, humor muy negro, se putean un Santa Claus, o sea, ya sabes, así. Entonces yo de verdad me acuerdo, la vi justo en época navideña hace como 2-3 años y no podía de la risa. O sea, yo lloraba de risa. Y además, Seth Rogen me cae súper bien. Los tres me caen muy bien y hacen muy buena mancuerna. Entonces, no se la pierdan. The Night Before es una gran película navideña. Si te gusta la comedia, esa como comedia gringa pendeja de drogas. Para echar, o sea, ver,
cualquier
si
película
pueden,
de Seth Rogen.
Exactamente. Si pueden, véanla con un churrito y muéranse de risa. De verdad, es como una gran stoner movie navideña.
Muy bien. Okay. Seguimos por plata.
Medalla de plata.
Vamos a ver cuál tenemos. Esta no es precisamente una película, pero es como un especial, más o menos. El especial de Navidad que justo acaba de salir de Guardianes de la Galaxia.
Ok, yo no lo he visto. ¿Qué tal está?
Está muy, muy bueno. Me gusta mucho ese estilo. Pues se conserva el estilo clásico de las películas de Guardianes de la Galaxia, pero ya en un tono más burlesco de los especiales de Navidad. Justamente se burla de los especiales de Navidad. Tiene ese toque como de que intenta ser como familiar y bonito y tranquilo, pero con lo absurdos que son los personajes.
Sí. Pues, claro.
Con cómo tiene las características cada quien y pues ahí como que se arruina todo el especial. Entonces traen como que a un personaje de la Tierra al mundo, al otro planeta donde están
sale
ellos.
Sale el trailer, puedes decirlo abiertamente.
Sí, justo todo eso. Y es muy divertido. O sea, se me hace muy, muy divertido el estilo en que Marvel pudo traer algo así como a un formato mucho más diferente, ¿no? Porque ya todas las películas estaban siendo como muy iguales, ¿no? Entonces me gusta mucho que varíen con esos estilos y que justo se vayan por...
Es un mediometraje, dura 40 minutos, 45, y justo me gustó que James Gunn jugó con la animación y con todo eso. Entonces sí jugó con el formato.
¿Hay animación también?
Sí,
tiene partes.
El, el qué está... O sea, es que la anécdota está chistosa porque la premisa es que como Star-Lord está muy triste por la ruptura que tuvo con Gamora por Avengers Endgame, Drax y Mantis deciden secuestrar a Kevin Bacon para llevárselo
a Kevin Bacon. No, sí, mames, que
está,
sale
está chistosa
Kevin Bacon.
La anécdota, pero la, o sea, el cómo, o sea, todo, la aventura por la que pasa para no, a mí no fui tan fan. La verdad, se me hizo lo más débil que ha hecho James Bond hasta el momento. Okay. Digo, porque James Bond ha hecho cosas muy chingonas, ¿sabes? El Guardian, Suicide Squad y todo eso. Entonces, hasta ahorita es la que menos me ha gustado de James Bond.
Pues sí siento un poquito como débil la justificación de por qué hacen todas las cosas que hacen en el especial, pero justo eso es lo que a mí me gusta, porque
sí,
es como...
Sí, como que dices, va con el tono de lo absurdo.
Ajá,
que
va
es.
Con el tono de lo absurdo, de lo ridículo, lo sinsentido que tienen a veces muchos especiales de Navidad. Sí. Entonces me gustó como ese estilo un poquito raro, inexplicado y así. Me gustó que lo implementaran, la verdad. Sí.
Oye, ¿conservan como este feeling como retro ochentas como el que tiene Guardianes de la Galaxia o no?
Sí, siempre. Es la esencia de Guardianes de la Galaxia. Okay. Y también justo nos revelan, creo que eso sí, es la película, bueno, el mediometraje donde más ha destacado Mantis, creo que le dan una profundidad chingona. Y también me gustó mucho el nuevo aspecto físico de Groot.
Ajá.
Como
¿cómo? Adulto. ¿Ya tiene un nuevo aspecto físico?
Es como un adulto,
¿es un árbol de Navidad?
No, es un adulto joven mamado. Es como de un frat boy, ¿ya sabes? Yo empecé a ser teen a frat boy. Entonces me gustó su aspecto físico. Ajá.
Y sobre el árbol de Navidad debes esperarte a la escena post créditos.
Exactamente, eso sí.
Ahí ves un detallito
la tiraste,
más por ahí.
La tiraste.
Pero nada más no me gusta el hecho de que pues, se especializaron mucho en Mantis, pero a lo mejor como que se descuidaron muchos personajes. Por ejemplo, Rocket, que casi ni sale en todo el
especial.
Ah, pero
ahí se va. Justo ahí está bien, porque como es un especial de Navidad, profundizas en Mantis para darle un trasfondo. Y ya en Guardians 3... Ahí suena de plano con Rocket. O sea, Guardians 3 está hecha por Rocket y para Rocket solamente. O sea, literalmente es, vamos a ver sus orígenes. Creo que hasta se va a morir casi, güey. O sea, es la película de Rocket. Para mí, Rocket es mi favorito del MCU, tal cual.
No, no, es el mejor personaje del MCU.
Hasta
justo.
Creo que mi teoría es que vamos a ver a Bradley Cooper ahora sin carne y hueso. Órale. Porque depende cuál backstory le den, pero creo que si le dan un backstory donde este güey experimenta con humanos y los fusiona con animales, vamos a ver
a Bradley Cooper en persona. Eso sería
un buen cierre para Bradley Cooper en el MCU.
Sí, totalmente. Ok, ¿quién va? ¿Vas tú, Anuarcito? ¿Tu medalla de plata?
Yo voy a recomendar Milagro en la calle 34.
La clásica, la de...
Las dos, o sea, creo que es... La
original es que ¿de qué año? ¿De los 40, 50?
Sí, 50, y la otra es como de los 70, no me acuerdo bien. Pero la que sea es lo mismo casi.
O sea, es la misma historia.
Sí, pero es una película que sorprendentemente pocos conocen actualmente. O sea, generaciones pasadas la ubican muy bien. Pero es de justo un Santa Claus de Macy's que lo demandan por hacerse pasar por Santa Claus. Entonces un abogado lo defiende porque sí confía que es el verdadero Santa Claus. Y ahí se desarrolla toda la historia. Pero es una película diferente de lo que estamos acostumbrados en Navidad. Muy bonita y con un final
es muy original.
Sumamente satisfactorio.
Sí. Como que la premisa es muy original.
Sí.
Sin duda.
Te recomiendo. Es que no, es
y además como que el hecho de que lo aterricen como a una situación que pudiera ser real.
Exactamente.
Me explico. O sea, como que sientes que sí, que sí te hace un poco creer en la Navidad de que sí podría pasar
y
algo
cuestiona
así.
¿Qué hace Santa Claus y todo eso? O sea,
exactamente.
Preguntas, pero bueno, es nivel, no quiero entrar más detalle porque realmente es... El spoiler más grande es el final, entonces el chiste es que llegues
fresco. Justamente.
Sí, justamente.
Okay. Ok, mi medalla de plata es para... Híjole, es que también tengo unas menciones honoríficas. Después hacemos menciones honoríficas.
Sí, también tengo un chingado.
Ok, pues yo creo que Love Actually es una extraordinaria película de Navidad. O sea, no solo junto a los mejores actores de Reino Unido. O sea, entre eso y Harry Potter, si no estabas en Love Actually o en Harry Potter, no, o sea, no pertenecías a la élite de actores británicos.
De hecho, para los fans de Walking Dead, fue la película que descubrió o que lanzó la fama a Andrew Lincoln.
Justamente. Sí. Que es el que...
A Rick Grimes, el protagonista. Sí. Bueno, ya no, pero sí.
Sí, justo, que es el que hace lo de las...
Es que la carta.
Con Keira Knightley, que es el que le dice que está enamorado de ella.
Exacto.
Con estas pancartas que se vuelve pues todo un meme, todo un clásico. Es muy clásica esa escena. No, pero además, o sea, you name it, te sale Alan Rickman, Emma Thompson, Liam Neeson, Keira Knightley, Colin Firth, Hugh Grant.
Sí, todos.
O sea, de verdad, todos. Y me gusta además como que estas películas corales en las que todos, o sea, son distintas historias que todas tienen la misma relevancia y todas muestran como distintas situaciones que, o sea, que alusivas a la Navidad. Entonces, pues de pronto un desencuentro, un divorcio en medio de esta época que la verdad es, pues es un momento en el que lo que buscas es conectar, compartir este tiempo de calidad con tu familia y de pronto se dan situaciones en las que pues que están fuera de tu control y el hecho de que sea esta época hace que como que amplifique el dolor de muchas situaciones. Entonces, o sea, esto que te muestra como distintas caras y distintas historias a mí me fascina y la verdad siento que todas son muy entrañables, incluso la de los actores porno, no sé si se acuerdan que este también es pues muy divertida esta forma en la que se conocen, pues este amor imposible de Keira Knightley con el otro, bueno, este hombre que está enamorado de ella, pero ella se acaba de casar. O sea, como que siento que la Navidad justamente amplifica como todas las emociones buenas y malas y esta película lo retrata bastante bien. Entonces sí, mi segundo lugar es para Love Actually. No se la pierdan. Seguramente todos ya la vieron, pero vuélvanla a ver porque es de esas películas que puedes ver sí. Y ver y ver sí. Y ver cada Navidad.
Y antes de llegar al primer lugar a quedar menciones honoríficas, yo diría.
Ok, vamos, demos menciones honoríficas.
Por ejemplo, The Apartment de Billy Wilder. Se me hace...
Es que aquí tenemos una controversia, porque yo estoy, o sea, insisto, o sea, por decir, a mí me encanta Die Hard, o sea, Duro de Matar. Me encanta Eyes Wide Shut, que son películas que suceden en Navidad. Exacto. Pero no son películas navideñas.
Eyes Wide Shut no, porque los temas no son navideños. O sea, pero el tema no es navideño. Die Hard sí. Habla del amor a la familia, pero la familia, todo, la protección, o sea, la figura paterna, o sea, claro que es navideña.
Y pero no es una película navideña, o sea, sí es, pero sí, no es.
La regla es que tenga el espíritu de Navidad, o sea, me refiero de temas del amor, familia, todo eso, y que suceda en Navidad, ya con eso es una película navideña oficialmente.
Bueno, ok, todavía
Die Hard, está bien. Sí, cumple con eso, y The Apartment también es una historia de amor, en que sucede en Navidad. Tal cual.
A ver, Anwar, es la historia de un cabrón al que le presta las llaves a sus jefes para que se vaya a coger a las amantes.
Sí, pero
eso que tiene de navideño, luego, explícame.
Él se enamora de una de las amantes de ese cabrón.
Por eso, pero, o sea, ¿te estás dando cuenta de lo que se trata?
Estás vendiendo como si fuera una película oscurísima. Es muy bonita la película, es divertidísima.
Yo creo que mientras tenga como esa energía o como ese sentimiento como familiar. De
totalmente,
que
la película es muy bonita, es divertida.
¿Qué tiene familiar eso?
No, dije amor. Es de relación la película.
No, yo digo más bien familiar. Como exacto. Todo ese ámbito por de eso, magia familiar.
Pero sí, no tener hijos para ser una familia.
Por eso todavía la de Die Hard hace sentido por lo que dice Luis. O sea, porque tienes razón.
Pues tu pareja también es tu familia. O sea, bueno, el amor es parte del espíritu navideño.
Ay, ni siquiera son pareja. O sea, ya sabes, se enamoran por la serie de circunstancias. Pero no, o sea, o sea, no puede ser una película de Navidad si se trata de amantes y cosas.
Love Actually también tiene subtramas que es de puro amor, igual que The Apartment, y es película navideña.
Es como decir que El Padrino es película de Navidad porque sale esta escena en la que Michael Corleone está comprando regalos y se trata de la familia. No.
Love Actually tiene una subtrama de amor y que no involucra a la familia y tú lo que acabas de considerar película de Navidad. ¿Por qué The Apartment no?
Love Actually es una película de Navidad. O sea, literal cantan villancicos.
Es una antología.
Ay, Bill Nighy, por cierto, esa parte es muy buena.
Es una antología que cubre varios temas de Navidad y uno de los temas es la relación entre estos dos cabrones que acabamos de mencionar.
Pero por eso es una de tantas historias.
Pero es parte
de Navidad.
Si el amor no fuera parte de Navidad, no sería parte de esta antología de Navidad. ¿Entiendes?
Sí, pero porque aquí abarca otros temas y son muchas historias de Navidad. Entonces sí se puede centrar una en una pareja.
Bueno, entonces voten en los comentarios. Die Hard, sí.
Ok, bueno, pero nada más les iba a decir que de Love Actually es aparte de I feel it in my fingers. ¿Te acuerdas la canción que canta Bill Nighy, que es como un rockero retirado? Buenísimo. Ok, entonces menciones honoríficas. Ah, bueno, acabas de dar.
Bueno, me falta a mí nada más Edward Scissorhands y Charlie la fábrica de chocolates.
Ah, pero vamos a hablar de. Su número uno es esa.
Ah, bueno, eso mismo.
Ah, no es cierto, sí. No es cierto. Esa,
pero
no
sí es
cierto.
Una de mis menciones honoríficas. Igual, bueno, Charlie la fábrica de chocolate.
Charlie la fábrica de chocolate también la estamos considerando como película de Navidad. Ok, señores.
Familia y Navidad.
Aquí te rompió todo. Steph. Ok, va. Menciones honoríficas. A mí me gustó mucho Klaus. No sé si la vieron.
Buenísima.
Sí. Klaus es una película animada. De hecho, hasta estuvo nominada a mejor película animada.
Perdió contra Toy Story 4.
Ajá.
Fue la gran controversia de ese año.
Claro. Mucha
gente a mí no me molestó. A mí me encanta Toy Story 4, pero sí entiendo por qué, de dónde van.
Está muy bien realizada. Justamente trata como de la figura que inspiró a la figura de Santa Claus.
Los orígenes de Santa Claus.
Los orígenes de Santa Claus. Está muy linda la animación, está muy bien hecha. La historia es muy buena, muy sólida.
Totalmente. Redonda. Sí,
redonda, todo funciona.
Todo funciona muy bien.
Y además, como que como te plantea como todo este folclore de este pueblo en Alemania. O sea, como. Está bien linda, la verdad. Está en Netflix.
Está en Netflix,
no se la pierdan, está muy buena. Y otra mención honorífica que yo tengo es, no sé si es opinión impopular, no sé si es gusto culposo, pero a mí me fascina The Holiday.
Sí, es gusto culposo.
No le gusta, aparentemente. No. Pero, o sea, esta historia de el intercambio de casas, es un super cast. Sale Jude Law, Jack Black, Cameron Diaz, Kate Winslet. Es una gran película y además es como una historia de amor, pero doble, porque son dos parejas. Entonces, y me encanta como el cambio de, ya sabes, de Estados Unidos a Inglaterra y lo que significa. O sea, cómo son, a pesar de que hablan el mismo idioma y todo, son tan distintas una cultura de otra. Entonces, y toda esta parte como de Hollywood, del viejito que trabaja trabajaba en la academia y sus Oscars. Y bueno, no sé, a mí me fascina. Entonces, bueno, pues The Holiday también no podía dejar de mencionarla. Véanla, porque yo también la veo cada año, junto con Love Actually y junto con mi número uno, que ahorita les mencioné.
Sí.
Ok, va. Luisito, platícanos cuál es tu número uno.
Ahí sí, no lo dudé ni un momento. Yo creo que El extraño mundo de Jack o The Nightmare Before Christmas, como les gusta llamarle. Es una película muy, muy padre que no a todo el mundo le llama tanto la atención, pero para mí es muy mágica y pues también es un clásico, ¿no? En el mundo de la animación. Soy personalmente muy, muy fan de toda la animación stop motion y me encanta esos detallitos y ese trabajo que viene detrás de todo eso, el montar todos los sets, montar a los personajes, todos esos pequeños detalles y el estar moviendo cuadro por cuadro cada uno de los personajes se me hace un arte increíble. Ya con eso gano un montón de puntos y aparte, pues me encanta ese estilo de el choque cultural entre Halloween y Navidad.
Sí,
Me gusta mucho esa interrelación que tienen, como Jack pasa a un mundo nuevo, conoce algo totalmente distinto a lo que él se había acostumbrado porque él es el rey del Halloween. Entonces, que se pasa al mundo de Navidad y entender cómo funciona todo eso, salirse de la monotonía, que también creo que es algo muy simbólico para mí, creo que tiene un mensaje también muy bonito. Y no sé, o sea, en todos los sentidos, en cada aspecto, me encantó y me gustó muchísimo.
Igual tiene su lado creepy.
Tiene su lado creepy.
Es que es bien interesante lo que dices, que contraponer estas dos festividades que son opuestas.
Totalmente.
Básicamente. O sea, una representa como todo este sentido de amor, de familia, de cercanía, de cosas muy como del corazón. Y por otro lado, Halloween siempre ha sido una festividad relacionada con lo oscuro.
Claro,
o sea, con incluso la maldad, con las brujas, con los monstruos, las cosas que hacen daño, o sea, y las celebramos y a todos nos encanta, pero tiene como esta energía muy diferente. Y entonces que las pongas una contra la otra, o sea, es un experimento bastante interesante. Y, o sea, Tim Burton, ¿te encanta?
Sí, soy muy fan.
Pues, ¿sabes qué? El dato que me voló la cabeza en mi vida es que yo cuando era chiquito juraba que él la había dirigido. Pero luego, más adelante me enteré que no. Él no la dirigió.
Es el de
Coraline, ¿no? Exactamente. Él no me la produjo y sí tuvo mucho que ver al nivel creativo, a nivel.
No, pero además, según yo, la historia sí es suya.
Exactamente.
O sea, él fue el creador del universo.
O sea, es como el equivalente a George Lucas con Indiana Jones. O sea, no la dirigió, pero es suya.
Exactamente.
Es su historia, ¿no? Básicamente.
Exactamente.
Sí.
Y pues que eso es lo que importa al final del día, ¿no?
Pues sí. O sea, aunque en realidad él casi, bueno, como le entendí, es que él casi nunca estuvo en set o que casi nunca estuvo como
ejecutando.
Al control de todo lo que estaba pasando en ese momento, sino Henry Selick, que fue el que estuvo ahí todo el tiempo.
Sí.
¿Y hay alguna teoría que tengas como de Nightmare Before Christmas?
Uf, pues no sé. ¿Qué podría ser? Pues hay una que más o menos como que explica cómo fue. ¿Cómo son los personajes, no? Porque hay una teoría que dice que cada personaje tiene como que su representación de cómo fue que murieron en la vida normal. Entonces,
sí, yo escuché eso.
Jack se quemó. A ver, me interesa mucho esto.
Pues déjame acuerdo.
Yo sí me acuerdo. Jack se quemó.
Ajá.
¿Cómo?
O sea, se quemó vivo. Por eso es una calaca.
Por eso es un esqueleto. Y por eso sí. También al inicio de la película se ve como se incendia sí. Y todo. Luego, eso es como su ritual.
Sale y la cortaron en pedacitos, algo así, ¿no?
Ajá, creo que fue cortada.
Por eso tiene todo sí, así, como sí. Los cortes.
O sea, un, algo muy dark.
¡Órale! Sí,
por eso está como cocida y así. Y
luego,
o sea, se teoriza que llegó así como en trozos casi, casi.
Sí, sí.
Y pues el otro fue el que se encargó de coserla y todo eso, okay. El doctor.
Y luego, no acuerdo los demás, este...
El doctor creo que fue una cirugía.
Los trillizos que había, ¿quién se había pasado?
Ah, sí, los trillizos, aunque tampoco me acuerdo muy bien.
Sí, sí.
El doctor que dices que...
Sí, que le hicieron creo que una cirugía de la cabeza sí. Y por eso cuando llegó pues tenía como que...
Sí.
Como que toda esa parte ahí abierta, entonces pues ahí también.
Y Boogie Boogie, ¿qué le haya pasado a Boogie Boogie?
Boogie, creo que era un cuerpo, me parece, un cuerpo que pusieron como en una bolsa y quedó como abandonado en un lugar. Entonces, pues todos los gusanos se comieron ese cuerpo y entonces como que todos esos gusanos pues estuvieron dentro de esa bolsa y así fue como llegó.
Ah, está chingón. Sí. genial.
Sí, justamente. Me gusta cuando a todo le buscan una explicación y eso me encanta porque todo lo hacen por una razón, ¿no?
Claro, es que todo lo que se produce... O sea, los productos de entretenimiento no son arbitrarios. Incluso el momento en el que salen te dice mucho de la época que se vive, de qué es lo que se quiere decir, qué es lo que se quiere comunicar en el momento.
Sí.
Entonces, sí, por eso, o sea, me encanta la idea de tu canal y de esto de teorizar por qué se comunica lo que se comunica.
Sí, y sobre todo en las películas así como stop motion, porque si tantas horas se tardaron en hacer tal personaje, pues fue por algo, ¿no? O fue porque... están segurísimos de que así lo quieren hacer por tal cosa, ¿no? Entonces sí, sí. Como que todo tiene un contexto detrás que a lo mejor pues no lo mencionan en la película porque pues no hay tiempo, a lo mejor ni siquiera en los backstage ni nada de eso, pero que está ahí y por cierta forma o de esa manera, por algo, lo hicieron de esa manera o lo hicieron como de gusanos o lo hicieron así como un cuerpo cocido. Entonces me encanta que todo eso tiene como un trasfondo detrás.
Excelente.
Muy bien.
Your turn.
Pues para mí la mejor película de la historia de la Navidad es Home Alone de mi Chris Columbus, 100%.
Okay.
Es una película justo que engloba todos los temas navideños, la más divertida, la más trascendente, la que más han hecho parodias y referencias a lo largo del cine, bueno, cine moderno, por decirlo así. La película que despegó y hundió la carrera de Macaulay Culkin. ¿Qué más? Ah, justo un papel divertido, diferente a lo que yo estaba acostumbrado
justamente.
A hacer. Y bueno, la 2 me gusta, la de Nueva York también, pero ya la 3 y la 4 y el remake de Disney que acaban de hacer hace poquito se me hacen desagradables totalmente. y sí, Kevin McAllister.
Pues es uno de los personajes sí. Más entrañables, yo creo que de la historia del cine.
Sí, yo creo que todo el mundo la ha visto, nada más estoy recordando que para mí, por excelencia, es la mejor película
de Navidad. Es que tiene unas escenas buenas. O sea, de entrada la icónica en la que se pone la...
No, y el tercer acto, cuando defiende la casa, es divertidísimo. Sí. Y cuando finge que está en la casa ocupada.
Totalmente. Yo siento que es la fantasía de todo niño.
Claro.
Sí.
O sea, como que de pronto decías, ay, ojalá, y entonces voy a poner mis soldaditos en el... O sea, ese ingenio que tuvo que usar el niño para defender su casa y con elementos que tenía a la mano.
Sí.
O sea, obviamente la creación de eso y ese quest es muy, es muy interesante y es muy antojable.
Ajá, es que también es todo niño tiene como que esa fantasía de crear como su propio fuerte, ¿no? Su propia fortaleza y protegerlo de todos los invasores o todos los que vienen a robar o lo que sea. Entonces me gusta mucho como que ese estilo en el que él defiende su propiedad, o sea, defiende como si fuera
su territorio,
justo como lo hacen muchos niños, ¿no? De que tienen sus juguetes como de fuerte y luego llegan invasores y tratan de defender y todo eso. Me gusta mucho.
Sí, no, la verdad es que son clásicas.
Y la dos, como el uno de los fuerzas antagónicas es Tim Curry, que lo recordamos por ser Pennywise en la serie original de It. Y ahí está igual que Joe Pesci, divertidísimo.
Sí. No, yo también, o sea, la verdad es que estoy de acuerdo contigo. O sea, quisimos como distribuirnos nuestros top, porque si no íbamos a hablar de las mismas. Sí. Pero yo también estoy de acuerdo contigo que para mí la segunda mejor película de Navidad es Home Alone.
Sí, sí.
O sea, siento que no hay pierde. Y es de esas también justo que puedes ver una y otra y otra y otra. Y cada pinche
es
Navidad, lo mismo.
Set piece. O sea, set piece es aquella escena que hace que tú quieras volver a ver la película para ver esa escena en particular o esa secuencia. Entonces creo que Home Alone tiene 18 set pieces que año con año yo quiero verlo. una y otra vez.
Y también digo aquí para aderezar la experiencia de ver Home Alone. No sé si ya escucharon, vieron una, una serie documental que está en Netflix que se llama Las películas que nos hicieron, The Movies That Made Us. Y hay un especial de Home Alone.
Sí.
De cómo se hizo, cómo les costó muchísimo trabajo, construyeron el set, tuvieron que destruir. O sea, fue de verdad una proeza. O sea, justo sí. esta serie habla de películas que fueron muy complicadas de hacer o que, Exacto. o sea, tenían poco presupuesto, o sea, habla de Forrest Gump, de Volver al Futuro, de Halloween, de Viernes 13, o sea, de Home Alone. O sea, muchas películas que para que las tengamos ahora y que se hayan vuelto estos clásicos, sí. o sea, las personas involucradas en el proceso sudaron, o sea, la gota gorda. También. O sea, fue muy difícil sacarlas adelante y se convirtieron en estos fenómenos. Entonces es de verdad bien gratificante ver este tipo de pues como behind the scenes, la historia que no conoces de este tipo de películas. Pues muy bien. Sí, de acuerdo, Home Alone. Bueno, a mí me encanta. No sé si tú estás tan de acuerdo, porque creo que lo habías incluido en tu top del mal.
Lo puse en el top del mal, justo en el tercer lugar, pero el remake.
Y es con Archie Yates, ¿no?
Sí,
el niño de Jojo Rabbit. Ajá. Sí. Ok, sí, bueno. Home Alone, totalmente de acuerdo contigo. Extraordinaria película de Navidad para ver cada año. De hecho, también es de esas que veo cada año.
Yo también, literal.
Ok, y mi top número uno, o sea, número dos para mí Home Alone, aunque dije otras, pero ya lo saben. Pero para mí la mejor película de Navidad que se ha hecho en toda la historia, obviamente, es It's a Wonderful Life, de Frank Capra.
Y Jimmy Stewart.
Y sale Jimmy Stewart, que es pues, uno de los mejores actores de esa época. Déjame ver de qué año es, porque sí me interesa mencionar el año.
Según yo es...
Es 46.
Exactamente, porque fue despuesito de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, sí, sí. O sea, es 46. Y mira que es curioso que me guste tanto esta película porque tiene elemento religioso que yo, bueno, para quien no lo sepa, yo soy atea, es muy escéptica, no creo en estas cosas, pero siento que justamente la fantasía de la Navidad es como te permite sumergirte como en este mundo donde todo es posible, o sea, donde existe esta magia, estas cosas inexplicables, estos milagros. Entonces, justo cuando son contenidos de Navidad, son obras que están, basadas o ambientadas en Navidad, como que me doy permiso de sumergirme en esta suspensión de la incredulidad.
Sí.
Y justo It's a Wonderful Life trata, o sea, es una historia muy adulta, muy madura, que trata sobre un tipo que, pues es un tipo súper generoso, es un tipo súper bueno, que tiene un pequeño banco y de pronto, o sea, no me acuerdo cómo suceden bien las cosas, pero pierde mucho dinero y decide suicidarse. Y entonces un ángel le muestra cómo ha ayudado a todo el pueblo y cómo sería el pueblo si él no estuviera. O sea, y a veces, o sea, como que siento que vivimos pues todos los seres humanos de pronto estos momentos de crisis y de verdad como que no nos ponemos a pensar el número de vidas que hemos tocado. O sea, porque todos estamos interconectados y finalmente... O sea, tú probablemente no lo sabes, pero le cambiaste la vida de alguna forma a una persona o a otra. Y entonces el hecho de que esta película simplemente te lo haga pensar. O sea, porque obviamente nunca vas a estar consciente de este tipo de cosas, pero que te haga pensar como de probablemente mi vida y que yo esté aquí ha valido la pena. ¿Ya sabes?
O ha ayudado a otros.
Ha ayudado a otros, manera. Le ha cambiado la vida a alguien, Ajá. ha sido algo positivo, mi presencia en este mundo ha sido positiva para la gente. Entonces, o sea, es que te ponga esto sobre la mesa y que simplemente te lo haga pensar y ser agradecido y no darle la espalda a la vida en un momento de crisis, que pues obviamente te digo, todo el mundo lo pasamos y de pronto estás en un momento de desesperanza. Y además la Navidad es un momento, es una época en la que mucha gente sufre bastante.
Sí.
O sea, y te replanteas cosas y te cuestionas cosas y es un momento también de mucha nostalgia, de mucho reconteo de cosas perdidas. Entonces, o sea, hay gente que la pasa mal en Navidad. Sí. Entonces, o sea, simplemente el hecho de que digas alto también es una época para agradecer y para saberte valioso en este mundo. Entonces a mí se me hace una película extraordinaria. Cada Navidad la veo, no se la pierdan. It's a Wonderful Life, véanla, un chocolatito caliente en la cama, delicioso.
Y aparte es la mejor película del director.
Y bueno, Arsenic and Old Lace es buena. Mr. Smith Goes to Washington es buena.
Pero me sigue gustando mucho más
Sí, o sea, sí, totalmente, sí es la mejor. Pero tiene Frank Capra es un gran director, tiene muchas películas buenas. Entonces ese fue mi número uno. Entonces vamos con el top del mal. Ok, ¿quién empieza? Top del mal.
Pues bueno, o sea, yo en general uno de mis sueños es que haya una película buena de Navidad, pero de terror. Y creo que hasta la fecha no ha habido ninguna.
Ajá.
Por ejemplo, a la lista negra agregué Krampus, que es una...
O sea, es Krampus.
Krampus es el antisanta.
Ah.
Es un güey que si no te portas bien, viene y te chinga. Literalmente.
Entonces, ay, está buena la idea.
La idea está increíble. Entonces sí, yo estaba muy emocionado por la película y la película es malísima.
Ay,
entonces claro, ojalá haya algún día un remake bueno de Krampus.
Okay.
También hay uno que se llama Dark Christmas, como de un culto. Igual las dos versiones son malísimas. Entonces ojalá hagan una versión buena de eso. O una idea original. Una idea original, pero yo sí quiero que haya una película chingona
oscura
de terror.
Ajá,
no es que no oscura, porque oscura ya vimos, bueno, que hay.
Exacto.
Pero una película de que cumpla con todas las reglas de Navidad, pero que por esencia sea horror.
Ok, ok, ok.
Es lo que yo quiero. Y hasta ahorita, todas las que he mencionado, y déjame... Ah, bueno, y bueno, todas las que he mencionado, ninguna funciona. Y entonces ese es mi sueño en particular. Pero bueno, esa es mi primera cosa mala que digo de estas películas. ¿Tú?
Pues como justo como estábamos platicando ahorita, creo que el remake de Home Alone, creo que no sé qué tienen en Disney con esa necesidad de recrear cosas que pues nadie pidió y no eran necesarias.
Y lo hacen mal, cabrón. Y lo hacen mal. Le restan, o sea, porque lo padre de Home Alone, de las originales, de Macaulay, que Macaulay es muy carismático y sí, hay empatía hacia Kevin, cabrona.
Por esencia
este
niño, es un actor...
Yorkie, a pesar de que el actor es muy carismático, en Jojo lo vimos, uh-huh, en la película de Home Alone es cagante, entonces dices como, este niño es zurrante, ojalá se lo chinga.
ojalá le roben toda su casa.
En cambio, Macaulay Culkin es al revés, como, puta, ojalá este güey defienda su casa.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Ojalá le vaya bien, ojalá no le pase
para
nada.
Para mí,
¿no?
Empezando por eso, ahí falla la película totalmente.
Es que qué difícil encontrar un niño con el carisma de Macaulay Culkin.
Sí.
O sea...
No, y Yorkie parecía buena opción, obviamente. Pues es carismático. En Jojo es cagadísimo y se roba la película ese güey.
Sí.
Pero,
¿no? Pero como no, dices, es que es no el funcionó hecho de que ya conocemos una gran versión de esa
sí,
historia.
Ajá,
entonces, como
mejor,
¿para qué haces algo? O sea, es innecesario.
No, sí, totalmente. También la 3, 4 me cagan, porque ya es cuando cambiaron de actor y ya no es Macaulay y es otro,
ajá,
cabrón.
Sí,
sigue también siendo Kevin McAllister el personaje, pero ya no es Macaulay.
También como que pierde su chispa, ¿no?
Sí,
ya no tiene la misma esencia.
Sí.
Ver a un personaje distinto.
Sí, también, no solamente protagonista, los ladrones, cabrón. Por eso digo que Joe Pesci es un gran... Fue como se llama Harry. ¿Cómo se llama Harry?
Ay, no me acuerdo.
Marv y Harry, bueno...
Harry Marv.
Ajá, por eso, uh-huh, pero el actor de Harry...
Sí, no me acuerdo cómo se llama.
No, perdón. Harry, Joe Pesci, Marv es
ajá,
el otro.
Es el otro.
Sí. No sé cómo se llama, pero igual ese güey justo te hablan
en The Movies That Made Us.
Que entró de último momento y fue un MVP, literal.
Sí, claro. Sí,
sí eleva la comedia a otro nivel ese cabrón.
Sí. Sí.
A ver, otro top del mal, mi querido Luisito.
Otro top del mal, va.
Así nada más mencionamos las tres como...
Sí, yo creo que me van a odiar mucho por esa, pero el Grinch tampoco como que me gustó tanto. O sea,
yo ahí estoy contigo, fíjate.
De Ron Howard, a mí sí me gusta.
A mí se me hace súper tacky. O sea, siento que Dr. Seuss es sí, bien difícil pasarlo, o sea, a película.
Uh-huh.
O sea, siento que los dibujos de Dr. Seuss son tan bellos, tan elegantes, tan lindos, tan en su estilo, tan que cuando siempre que los quieren adaptar al cine queda feo. O sea,
sí,
no capturan como esa elegancia, esa sensibilidad tan linda.
Digo,
que tienen.
De Cat in the Hat estoy de acuerdo, pero Grinch creo que sí, para mí sí pasa.
No, a ver, toda la parte de la Mary, ¿cómo se llama? Mary, la señora esta
sí,
que
sí.
Se me hace súper vulgar, se me hace horrible.
Súper innecesaria.
Súper innecesaria,
¿no?
La historia y medio el Grinch con ella, horrible.
Bueno, Jim Carrey es brillante como el Grinch.
Ah, no, o sea,
sí,
a mí,
eso sí.
Justo lo que rescato de del Grinch es que se ve, o sea, Jim Carrey nació para hacer ese papel,
sí,
uno, bueno, y varios otros porque
sí, sí,
es un tipo talentosísimo, pero... O sea, se ve que se está divirtiendo muchísimo en el set. O sea, se ve que se
no,
la pasa.
No. Pasó de la chingada. Dice que es lo peor
mitad
que pasó en su puta vida. Dice que el maquillaje tomaba mucho tiempo y que cada vez que le ponían los bigotes se los encajaban como si fueran agujas.
Ah.
Entonces estaba cagado. Dijo, esto es lo peor que he hecho en mi vida.
Ah, mira, yo lo veía como que sentía como que improvisaba un chingo.
Pero ahí habla de sus brillantes.
Y entonces yo creí que se la pasaba bien porque no, cómo improvisaba.
No, le cagó.
Ah, mira. Sí,
pues bueno. Por ahí dijeron que estuvo a nada de salirse, sí, y de denunciar, sí, no, porque de plano no pasaba nada.
Y me dijo como, güey, yo no puedo hacer esto. O sea, ya no puedo con esto, con mi vida.
También como tenía mucho látex, sí, y todo, sí, eso, sí, como que el calor era demasiado, demasiado, y ya no aguantaba. Sí. Y sobre todo, pues se, sí, la pasaba, o sea, muy mal todo el
dice
tiempo.
Dice que le gustaría obviamente hacer películas de Marvel así, pero que después del Grinch dice que ni vergas, perdón por las palabras, ni
siquiera. Sí, somos muy vulgares.
Sí, sí, sí. Que ni madres. Bueno, o sea, algo que tenga que involucre prostéticos, porque fue una pesadilla. O sea, que creo que fue realmente la terapia, como si de estrés postraumático de lo que vivió en la silla de maquillaje.
No, bueno, entonces estaba perdido.
O sea,
bueno,
muy dark el asunto, bueno, de Jim, no, Curry.
No. Luego tenía que esperar horas y horas en el maquillaje, sí, desde, exacto, cero. Para que pues hagas tu actuación y todo eso, pues ya terminas como todo harto, ¿no? Todo, sí, cansado, sí, me imagino. Entonces, pues también debió ser una gran labor, pero pues no parece que se la pasa mal.
No, o sea, para nada. Es que justo, sí, sí.
Habla muy bien. Y, o sea, porque justamente el genio es el que hace que lo muy difícil se va fácil de hacer.
Exacto.
Entonces, y sí, Jim Carrey, la verdad es que es un experto.
Y bueno, fue la película que elevó la carrera de Ron Howard. Es un de los directores.
¿Elevó la carrera de Ron Howard?
Pues o sea,
Ron ahí. Howard ya era Ron Howard.
No, pero ahí fue como lo puso
en otro nivel.
Creo que sí, obviamente. O sea, Ron,
no,
Howard.
¡Hombre!
A ese nivel de películas comerciales le abrió un chinguero de puertas.
No, pero Ron Howard, a ver, espérate.
Apolo 13 fue después, ¿no?
No. Según fue después, Ron Howard Grinch. Ya era Ron Howard. No,
ahí sí. Hizo Cinderella Man primero.
No, antes ya era Ron Howard.
Por eso hizo Cinderella Man y después hizo Grinch y después ya salió toda esta época de Apolo 13.
Antes de Cinderella Man ya era Ron Howard.
A ver, chica, ¿en qué año, o sea, a Grinch?
A ver, vamos aquí a resolver esta controversia. Ron Howard.
El Grinch es del 2000.
A ver, vamos a ver de director.
Y Apolo 13.
No, hombre, tenía 1000 de antes.
¿De antes del 2000?
Sí.
Por ejemplo, a Brilliant Minds es 2001. Rush obviamente es más moderna. Es que no tengo internet.
O sea, hizo Splash, desde Splash, mijo. O sea, desde fue en los 80s.
No tiene razón,
Cocoon, ahí, sí. Cocoon, Willow. Por cierto, que ahorita está la serie de Willow. Apolo 13 la hizo en el 95.
Ah, bueno, está ahí. Entonces ganaste.
O sea, El Rescate con Mel Gibson. O sea, entonces, no, sí. Ron Howard ya tenía, no, una confundí, super carrera.
¿Qué fue antes de Grinch y que eso le abrió las puertas?
No, hombre, ¿cómo crees? Ron Howard ya era Ron Howard. Ok. Entonces, el Grinch no. Te digo que yo estoy contigo en esa. A mí no me gusta. Me parece que no se traduce bien Doctor Seuss nunca. Siento que la de Lorax todavía, porque era más como animadilla, ya sabes.
Ajá.
O sea, pero. O sea, como que no metió en personas.
No, y el Grinch animada de Benedict Cumberbatch es malísima también.
Esa no la he visto.
Ah, ni vale la pena.
Pero bueno, ok, el Grinch. ¿Y cuál otra tenías?
El Expreso Polar, yo creo que sería.
¿No te gusta el Expreso Polar?
No, la verdad no. O sea, siento que...
A mí esa sí me gusta, para que veas. Y es de...
CMX.
Se me hace padre, pero como que no lo elaboraron de la manera que me hubiera encantado que lo elaboraran. Además, como que la animación, no sé, la siento medio incómoda o medio rara. A diferencia de Los Fantasmas de Scrooge, como que se justifica un poquito, pero siento que en el Expreso Polar, no sé, como que algo no congenia ahí, no me sentí ni identificado, ni me gustó el mensaje, como que me dio igual. O sea, creo que fue una película que para mí fue un poco olvidable. Entonces, pues creo que esa como que no me latió tanto.
No, yo se la veía mucho, la neta.
Sí,
sí, sí.
Pero lo que estoy de acuerdo contigo es que siento que ese tipo de animación todavía estaba muy verde,
sí,
en esa época.
Sí, muy rara.
Entonces, si la ves ahorita, sí se ve como rarita.
Sí.
O sea, como que, ya sabes, no.
Sí, CMX es pionero en ese tipo de animaciones. También luego hizo la de Beowulf, que también es como una animación más realista, pero que si ahora ahorita se ve, igual se ve como rara.
Se ve feíta. Sí, la sí, verdad, como que no renderearon bien, ah, y sí, se ve como...
Sí, se ve como raro. Se ve como videojuego.
Ah, un poco, ajá.
Sí.
Pero a mí la historia sí me... Bueno, yo recuerdo, ya ni me acuerdo de qué trataba. Se trata de que pasa un tren por los niños y...
Conoce a Santa, según yo, ¿no?
Ajá.
Y está Tom Hanks, es el...
Es el del tren, o sea, bueno, el...
Butler, ¿cómo se llama?
Ajá, sí. El maquinista.
Me acuerdo con el chocolate caliente, es como la escena más recuerdo trascendente de la película.
Memorable,
sí.
Uh-huh. No, yo me acuerdo del niño que hasta es meme, que sale así volteado. El niño nerdo e insoportable.
Ah, sí, sí, abuelito. Sí,
que lo usan de meme de...
Sí,
sí.
Sí, como el típico niño molesto de que nadie lo llamó y ahí llega
y ahí anda
a
metiendo.
Sí, sí, la veía muchísimo de chiquito. Hace mucho no la veo, pero sí. A mí me gusta mucho.
Ok, pues y yo, a ver, mi top del mal. Tú ya diste tu top del mal, ¿verdad?
Ya dije también Gremlins 2.
Ah, las dos. Ok, yo tengo tres películas que me parecieron muy malas. Las tres son live action. Falling for Christmas, que es la última que hizo Lindsay Lohan, que se llama Navidad de Golpe, que ahora está en Netflix.
Acaba de salir, ¿no?
Acaba de salir, justamente. La vi, es un desastre. Obviamente me dio mucho gusto verla ella recuperada después de pues tanta droga y rock and roll que se aventó y que ella no tenía casi ni dientes, los tenía todos amarillos, horrible, estaba toda desahuciada. Parecía de ya de 70 años y como verla... como regresar, volver a tener su misma cara. No sé cómo le hizo después de tanto desastre que se hizo con cirugía plástica, que la hayan regresado la cara normal. Me dio gusto verla bien. Me dio mucho gusto verla haciendo lo que le gusta, actuando. Se ve linda, muy bien. Eso todo bien. Felicidades, Lindsay Lohan, que regresaste con bien al el mundo de los vivos. pero la verdad es que la película está malísima. O sea, ojalá después de esto le den más oportunidades a ella de hacer más cosas, porque la verdad siempre la consideré bastante talentosa y en cierto momento, bueno, pues era el ídolo. O sea,
era la cara de Disney Channel.
Era la cara de Disney Channel. O sea, tenía una racha de películas buenas, comerciales, bien hechas. Tenía un carisma escénico impresionante en Mean Girls, en Freaky Friday. Como que tuvo una época en la que era como la niña dorada de Hollywood.
Y son películas súper memorables.
Son películas icónicas. O sea, todo lo que hacía ella era como todo el mundo lo volteaba a ver.
Fue la mera, mera. Juego de gemelas.
Juego de gemelas, sí, obviamente. Sí. Cuando, o sea, yo creo que.
Cuando se murió su gemela.
La teoría.
Tú que te gustan las teorías, ¿viste esa teoría de conspiración o no?
Sí.
¿Ves? No estoy loco. Sí,
sí, sí, de que se supone que. ¿Cómo era? Que el que
se murió
si tenía una gemela.
Ajá,
en realidad.
Y que Disney ocultó la muerte de la hermana. Sí.
Ajá.
Pues es una teoría que la gente sí cree que es verdad.
Sí.
Bueno, pero pues Lindsay Lohan regresó con esta película tan desafortunada que se llama Navidad de Golpe. Y es la típica historia en la que ella es la heredera de una cadena hotelera. Y se va a casar con un influencer muy pendejo. Pero entonces cuando le está ofreciendo el matrimonio, ella se cae por la montaña, están esquiando y pierde el conocimiento. Le da amnesia de corto, largo, de no sé cómo se llame, amnesia pues. Y la rescata un chavito que es el dueño de un hostalito en Aspen Vale o donde sea que estén.
Y empieza a tener una vida diferente.
Ya no de la heredera rica, ahora con esta. ¿Y tú, ustedes qué creen que sucede entre ella y el dueño del hostal?
Sí, es Overboard, literalmente.
Sí, o sea, la típica historia de hueva, malísima. Se siente como de Hallmark, está inmunda. Netflix, ya no hagas porquerías de esa, pero dale las oportunidades a Lindsay Lohan de regresar. Luego, otra que tengo que está malísima, Last Christmas, que es con Emilia Clarke y sale también el que sale en Crazy Rich Asians.
El que sale, o sea, el protagonista.
Sí.
No sé.
Harry Golding.
No sé cómo se llama.
Sí, creo que sí. Bueno, salen ellos dos. A mí Emilia Clarke la amo.
Sí, es muy
se me hace una niña hiper carismática, tiene muchísimo ángel. O sea, yo cuando vi que iba a salir una película de Navidad de ella, me emocioné porque dije, puta, ¿quién mejor para hacer una película de Navidad? Esta niña la quieres abrazar todo el tiempo.
Sí.
O sea, la amas, es de verdad muy agradable. O sea, la ves en sus entrevistas, o sea, dices, quiero ser amiga de esa vieja.
Sí, tiene un rango actoral muy cabrón.
Tiene un buen rango actoral, es muy, te digo, o sea, como que quiere ser su amiga. O sea, tiene muchísimo carisma.
Y cae bien a todo el mundo.
A todo el mundo le cae bien. Entonces fue como de wow, una película de Navidad con Emilia Clarke. Claro que la quiero ver. Y empieza bien. O sea, empieza como con esta chava a la que nada le sale bien y como que ella solita sabotea todas sus relaciones. Trabaja vestida de duende en una tienda de Navidad. Pero su vida es como un desastre y cada vez se mete en peores pedos porque ella se autosabotea. Ya sabes, entonces ese planteamiento de personaje me gusta. Pero después salen con una jalada inmunda de que es que ella tuvo un trasplante de corazón y entonces el tipo del que se enamora se supone que es un fantasma, pero es en realidad el que le donó el corazón. Una mamada. O sea, de verdad, insufrible. Cuando llegan a esa parte ya es como de tan innecesario. O sea, iba bien, era una historia normal. Que después ya nos están tocando los violines. Era una historia normal que la complicaron a lo menso. Sí, ya sí. sabes, como para darle otro nivel de, o sea, de originalidad o lo que sea. Sí, pero sí. En mi opinión, la cagaron. Y luego otra tercera que me parece muy mala es se llama Happiest Season. Y salió hace poco, creo que salió el año pasado.
Happy season.
Happiest Season. Es con Kristen Stewart y con esta niña. Ay, bueno, no me acuerdo cómo se llama la protagonista. Ay, creo que salen de Walking Dead. Ella, espérate. Happiest Season. Ahorita les voy a decir quién es ella. Happiest Season. Es Mackenzie Davis.
Ah, ya. Yeah. No, Mackenzie no sale en Walking Dead, pero ¿no? Es muy buena.
Es buena actriz.
Es la de Ghostbusters, así.
Ajá. No, no salen de Walking Dead. Bueno, no sé por qué, como que recordarla.
Sale en Annabelle 3. Haberla visto ahí. Es una niña muy talentosa.
Es muy talentosa. Y digo, Kristen Stewart, yo no soy fan. Nunca he sido fan de ella. No me gusta cómo actúa. De pronto siento que es de esas personas que me sacan de la película porque no... No, o sea, vi la de Crimes of the Future con ella y cada que salía decía, es que ya no puedo ver esto. O sea, me incomoda muchas veces.
Como que no te la crees, ¿no?
Como que no la creo, siempre la siento como sobreactuada, pero en esta, justo lo que está bien es ella, lo hace muy bien porque es ella, sale de ella. Entonces, pues no se tiene que esforzar tanto. Entonces, le va muy bien el personaje, pero es una historia de una pareja de chavas, o sea, son lesbianas. Y van a conocer durante Navidad a la familia de una de ellas, que ella es, o sea, de closet.
Claro.
Entonces, o sea, siento que es una historia que la vendieron, ya sabes, como de la primera historia de Navidad LGBT típico que quieren vender esos encabezados. Uh-huh. Y cuando la ves, no ofrece nada nuevo. Es la típica historia que hemos visto 300 veces de Guess Who's Coming to Dinner.
Sí, sí.
La de una pareja interracial que van a conocer a la familia y la familia lo odia porque es negro y, o sea.
Get out.
No, pero no, esa está chingona. Shrek. Sí, no, o sea, es la historia que hemos tenido toda la vida. O sea, pero si dices, si la estás vendiendo como o sea, ya sabes, una temática LGBT, propón algo. Algo que sea diferente, algo, un conflicto que funcione de otra manera. Obvio. O sea, si vas a contar la misma historia, que nada más cambiando raza por ahora es una pareja gay, no me estás dando nada. O sea, se me hizo un absoluto desperdicio. Sí. Entonces, por eso, tache, malísima, Happy Season. Y lo que me molesta también de este tipo de películas es que, por si en Rotten Tomatoes tienen muy buena calificación. O sea, siento que de pronto ya los críticos es como, mientras favorezca mi causa, entonces, pues ya, palomita. Ajá. A ver, no. O sea, si la película es mala, es mala. Sí. Ya sabes. O sea, siento que de pronto como que la gente tiene esta presión de catalogar como bueno algo simplemente que va con tu.
Hay una diferencia entre me gusta y no me gusta, está bueno y está mal.
Exactamente.
Uno es objetivo y otro es objetivo.
Exacto. O sea, si te gusta la temática y te gusta que lleven adelante esta narrativa y lo que. Qué bueno. Pero eso no lo hace una película buena. O sea, tienes errores de edición imperdonables. Cosas off character, todo mal. O sea, la verdad es que al final todo se vuelve como un gran desastre que ya ni entiendes qué está pasando. Sí. Entonces, la verdad, malísima, no la vean. Happy Season. Top del mal. Entonces, pues bueno, yo creo que ya terminamos.
Ya terminamos.
Ya saben qué ver, qué no ver durante estas fiestas decembrinas.
Pues feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad a todos.
Feliz Año Nuevo.
Feliz Año Nuevo. Nos vemos para el especial de lo mejor del año, las mejores películas de 2022 y luego lo que viene para el 2023. Entonces, sigan viendo La Cinemafia durante estas vacaciones porque les tenemos muy buen contenido. Denle like, suscríbanse, todo lo que tienen que hacer. Nos vemos para la próxima. Ok. Denle like, suscríbanse, sigan a Luis, síganos a nosotros y nos vemos para el próximo episodio de La Cinemafia.